Abran conmigo, por favor, en Romanos capítulo 5, Romanos 5. Y vamos a arrancar el año, ese primer domingo. Lo que quiero ver aquí es qué es lo que Dios ha hecho en su provisión, en su gracia. ¿Qué es, lo que Él pone frente a nosotros? Mucho en esto, como que faltan, hoy es el 4 de enero, entonces faltan 2 días para que lleguen o no lleguen los Reyes Magos, y dices, no, pues yo no creo en ellos, y digo, pues sí, claro que no crees en los Reyes Magos, porque ya te das cuenta que en 2 días no repones para que te traigan aunque sea un calcetín. Y en eso muchas veces nosotros estamos siempre batallando y tenemos lo que podemos llamar una dicotomía. Y dices, eso suena a cirugía. Y prácticamente es cortar tu cabeza en 2 mitades, por decir así, que tenemos por un lado la idea de que Dios me ama y no importa lo que haga y cómo viva, Él me ama. Y por otro lado, sí importa lo que hago y que le interesa mucho. Entonces estamos por un lado diciendo, bueno, pues, y lo aventamos para arriba a ver si lo cacha. Y por otro lado estamos así como, no me distraigan, estoy entregando una tarea a Dios. Entonces andamos en eso. A lo mejor no has visto esta playera, yo la vi hace unos años y como me encantó, digo, no me quedaba a mí, era color rosa, flamante, dice, quiero ser Barbie. Dice, la chica lo tiene todo. Tiene el novio perfecto, el cuerpo perfecto, el coche perfecto, la casa perfecta, o sea, vive en Malibú, o sea, quiero ser Barbie. Entonces, nosotros muchas veces operamos en eso. La razón, o sea, si yo fuera ella, tendría todo. Y si tuviera todo, sería ella. Entonces, o sea, está, ahí está, pero no, nunca puedo insertarme en ese marco. Y no es necesario hacerlo, eso es lo importante que podemos ver. Entonces, nada más vamos a ver estos 5 versículos en Romanos 5. Pero, ¿qué es lo que ya tenemos? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho como provisión? ¿Y qué es lo que significa? Porque ya arrancando el año, y nosotros podemos decir, este año sí le voy a echar ganas en esto, este año sí voy a hacer esto más, o voy a hacer aquello menos. Y así y vamos, o sea, algunos dicen resoluciones de año nuevo, son esas cosas que decimos durante 2 o 3 días y el resto del año ya son excusas y demás. Entonces, y realmente no es necesario, es muchas veces vanidad de nuestra parte decir ahora sí, como que agarro el peso de un día entre 365, agarro el peso de ese día para dar más firmeza a una decisión que ya tomé. Que ya estoy pensando y ya estoy queriendo así. Entonces, con eso simplemente hazlo a un lado, todo eso, y vamos a ver qué es lo que Dios ya viene haciendo, qué es lo que Dios ya trae en la mano, listo. Entonces dice, versículo 1, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y habiendo 5 versículos, habiendo leído estos 5, vamos a orar. Señor, pedimos al llegar ante tu palabra, así abierta en nuestras manos, y oyendo esto, Señor, queremos atender al asunto y poner atención. Y pedimos, Señor, igual, háblanos, habla a cada uno, Señor, acerca de quién eres tú y qué es lo que has hecho, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros, Señor, háblanos y guíanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser un texto de memoria. Por ejemplo, si tú estás por anotarte Navegantes 1, ya vas a memorizar ese texto en las próximas semanas, si no lo has hecho. Pero, ¿qué significa? Ok, justificados es hecho derecho, o sea, es corregir lo torcido o lo doblado, enderezarlo, entonces justificar. Ahora, muchas veces lo que nosotros hacemos entonces es que andamos justificándonos. Estaciono en doble fila porque, bueno, sé que no está bien, pero, y ahí entonces justificamos que en esta ocasión, en estas circunstancias, siendo esta persona, etcétera, siendo esta necesidad o lo que sea, pero presentamos todas nuestras razones que en efecto son como golpes de martillo para enderezar algo que acabo de doblar, que acabo de torcer. ¿Ok? Entonces, eso es justificarnos. Pero cuando Dios me justifica, lo que Él hace es que Él atribuye algo recto y derecho y correcto y siempre adecuado, me lo atribuye, que no lo he ganado, no lo merezco y no me pertenece. No es mío propio. Entonces, justificados pues por la fe. Entonces, número uno en eso es que ya puedes, este año, ya puedes dejar de justificarte por tus palabras, que ya puedes dejar de justificarte por tus cumplimientos, por diezmar, por asistir, por memorizar textos bíblicos, por siempre contestar bonito cuando te hablan feo. Entonces, nos justificamos, siempre estamos como con golpes de martillo para enderezar una lámina que nuestras demás acciones doblaron. Entonces, justificados, hechos derechos, hechos rectos por Dios, por la fe. Entonces, fe en Él, fe en lo que Él ha hecho, fe en lo que Él ha prometido. Y ahorita esto está brincando y es interesante ver cuánta gente que anda sacando el pecho y hace este movimiento cuando dices, tus obras de justicia son trapos de inmundicia. Y dicen, ¿cuáles? ¿Hay tantas? O sea, ¿en verdad traes tantas obras de justicia que necesitas un remolque para venir así? Y vamos a ir clasificando. Bueno, malo, vamos a checar. Malo, malo, bueno, no, malo. O sea, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo vamos a calificar tus obras? Dios dice, no, descalificadas todas. Y podemos decir, oye, pero eso entonces es muy estricto. Sí, qué bueno. Porque si no fuera así, alguien que quisiera ver a Dios, no podría, porque sus obras no alcanzan. Ahora, entonces la verdad es que no necesito y no puedo justificarme. Yo no doy el ancho, yo no doy la medida exacta, nunca podré, y Dios me atribuye la medida que no tengo. Me atribuye la estatura que por mucho que crezca no voy a llegar a esa estatura. Me atribuye una dignidad y una rectitud y una educación, por decirlo así, que no tengo. Y puedes decir, oye, pero entonces no digas eso, Jaime, porque se van a aprovechar. Y yo nomás me río porque digo, de por sí se aprovechan. De por sí lo sabes y de por sí sigues como si no fuera cierto lo que aquí dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y si no tengo paz con Dios es porque sigo justificándome por mis obras o mis palabras o mis buenas actitudes o tu mala acción. O sea, esa es la otra, como que agarramos la negativa. Digo, bueno, sí estoy mal, pero es que todos lo hacen. Y dices, sí, es como decir, pues vamos a Siria, vamos a Irak, y ahí está ISIS decapitando niños. Todos lo hacen, pues vamos. ¿Perdón? O sea, no, eso no va con nosotros, simplemente no. ¿Cómo crees? Entonces, el hecho de que todos lo hacen o lo demás, o el pastor también lo hace, o algo así, entonces eso es un otro grado más. Eso es una táctica. Cuando recién te conviertes y crees, llegas así todo a la iglesia y no sabes ni por dónde agarrar tu Biblia y dices, Romanos, Romanos, Romanos. Y empiezas en Génesis y ahí estás. Página por página para llegar a Romano. Al rato ya así nomás haces así. ¡Prum! Ya está. O sea, ya está rota aquí tu Biblia. Por tanto, abrir en Romanos para otra vez consultar qué es justificación por fe. Pero entonces hacemos esto y al rato empezamos a decir, pues yo entré todo bien, pero al rato empecé a ver cosas. Y yo nomás, cuando dicen eso digo, ¿qué cosas? A ver, cuéntame. Empecé a ver cosas. ¿Cosas? Sí, cosas. Actitudes. Oh, o sea, tú llegaste pensando que tú eras el único pecador. Y el gran descubrimiento tuyo, o sea, una revelación celestial, que estás rodeado de pecadores. ¡Oh! ¡Qué susto! Eso es la realidad. Somos pecadores, habitamos en medio de un pueblo pecador y todos necesitamos un Salvador. Entonces, lo que empiezo a hacer es que me siento inferior, me siento que no doy la medida. Entonces, empiezo a decir, pero tampoco ellos dan la medida. ¿Quién te está acusando? ¿Quién te está pisoteando por no dar la medida? Si justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, entonces yo no necesito bajar a otro para de alguna manera balancear mi propia vileza, mi propia falta. No necesito hacer eso. Entonces hago hoyos en tu barco porque el mío está llenándose de agua. Entonces hago unos hoyos por ahí, entonces ya todos vamos así a jicarazos tratando de llegar a tierra. Si lo hacemos, ¿no? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta, ¿cómo se ve una vida que ya no necesita pelear por justificarse? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se vive esa vida? ¿Cómo deberías tú, si fueras alguien que ya no siente necesidad todo el tiempo de justificarse? ¿Cómo te verías? ¿Cómo hablarías? O sea, ya no estarías haciendo ese movimiento. Está bien, ¿no? Para aflojar los hombros y relajar el cuello. Pero no lo hagas nomás porque, ¿qué? Pues es que todo lo hacen. Es que el pastor tampoco tiene bonito carácter. Y yo voy a decir, ¿y qué? De respuesta. Y ya, imagínate qué sería una vida que ya no tienes que pelear todo el tiempo en tu cabeza. Y sé que lo haces, porque no soy tan único y diferente. Sé que lo haces, que andas todo el día discutiendo cosas. Andas todo el tiempo argumentando. No, pero es que, bueno, es que me dijo así. Es que no es justo. Es que... ¿Cómo se vería tu cara? ¿Cómo escucharía dentro de tu cabeza si no hubiera necesidad de justificarte? Porque eres justificado, eres justificada por fe y tienes paz para con Dios. No paz de Dios, ay, pues me siento sereno, sino paz para con Dios. O sea, no hay pleito. Y eso da el siguiente fruto, versículo 2, ¿por quién? Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, que con pocas palabras está diciendo montones aquí, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y si yo no te voy a decir subraya esto en tu Biblia porque va a salir todo rayada tu Biblia en Romanos 5, es que cada palabra tiene un peso tan grande para nosotros. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, si no es tu Señor, pues entonces no tienes paz para con Dios y no eres justificado por fe, si no es tu Señor. Pero el uno va con el otro. Justificado por la fe viene a la mano con nuestro Señor Jesucristo. Tienes que reconocerle como tal, tienes que recibirle como tal. Entonces lo que hacemos es que ponemos mucho peso en que, ajá, pero si no se ve tu vida como si Él fuera tu Señor, no lo es. Probablemente es cierto. Pero si antier apenas empezó a ser tu Señor, ¿cómo se va a ver una vida que apenas empieza a reconocer que Jesús es su Señor? No se va a ver muy bien. Imagina la iglesia primitiva en Antioquía. Era una iglesia, la primera iglesia mixta de judíos y gentiles. No hablaban el mismo lenguaje, no tenían el mismo sistema de valores, ni las mismas costumbres, no tenían ni siquiera la misma forma de saludarse. Por eso es gracia y paz. Gracia era la salutación de los griegos deseándote favor con los dioses. Gracia y paz, shalom. De los judíos, gracia y paz. Y es interesante la secuencia, porque necesitas primero conocer y recibir la gracia de Dios para conocer y recibir la paz de Dios. Entonces, shalom es consecuencia de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Entonces, otra vez, esa iglesia mixta, revoltosa, difícil, complicada, con diferentes ideas y conceptos, y además Antioquía de Siria era un cruce de caminos desde el oriente, desde el norte, desde África, pasaban caravanas. Entonces, un intercambio de ideas y de puntos de vista y de idolatría y de cuestiones políticas y demás. Entonces imagina lo que es eso. Y es interesante que fue en Antioquía que primeramente los cristianos fueron conocidos como tal. Antes decían el camino, decían los discípulos, decían los seguidores de Jesús, pero fueron llamados cristianos por los demás en Antioquía, ahí mismo. Ahora, ¿qué sería una iglesia así? Pues no tiene todo en orden. No tiene todo como ya pulido y enderezado, pero eran personas que ya no estaban peleando por justificarse. Ya no estaban peleando unos con otros por bajar a los demás para no verme tan chaparro entre estos gigantes de la fe. Entonces simplemente vivir en gracia y paz como fruto. Dice versículo 2, ¿por quién? Por Jesucristo. También tenemos entrada, además de paz, tenemos entrada por la fe, justificados por la fe, paz por fe, entrada por fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Otra pregunta, ¿cómo puedes estar firme en la gracia de Dios? Porque dices, yo no sé si estoy firme en la gracia de Dios. Ok, pues claro. Porque no es natural, es sobrenatural. No es natural la gracia de Dios, es totalmente divina. Favor inmerecido simplemente no es una virtud humana, no es algo que alegando llegas a tener, o justificándote llegas a tener, o yendo a comprar, o de alguna manera compitiendo para ganar, no vas a poder recibir o estar firme en el favor de Dios. El favor inmerecido quiere decir eso. Entonces, que si yo estoy firme en el favor de Dios, estoy constantemente consciente de que no he hecho, ni hago, ni haré nada para estar en este privilegio. Ahora, ¿cómo se ve una vida y cómo se vería tu vida si tú anduvieras consciente todo el tiempo de un privilegio que tienes, que es real, que es completo, es de privilegio, una entrada, y que nunca ha sido tuyo propio, no lo ganaste, no lo compraste y no lo puedes perder? Entonces pasa esto, vivimos en un país que como que lo que queremos sentir es que todos tenemos derecho, cada vez que México empata con Bulgaria o algo así, que tenemos derecho de ir a tirar el ángel de la independencia. Como que eso es en una forma rara, pero real. Eso como que eso ejemplifica la tremenda igualdad que tenemos como mexicanos y ciudadanos de poder como demostrar algo en público. Y el resto del mundo está tratando de descifrar eso. Pero tenemos eso también. Si te dicen en la iglesia, alza tus manos, estás así. ¿Por qué? No, eso es de viejas. Y dices, sí, lo que tú piensas yo lo oigo así a gritos. Eso es de viejas. ¿Qué? La Biblia dice, alzad vuestras manos, vosotros siervos de Jehová. Entonces, si tú estás sirviendo a Dios, alza tus manos. No, pero es que, pero si estamos así y está la cámara en el estadio haciendo eso, entonces todos vamos a hacer una ola en el estadio. ¿Cómo le das más dignidad? Y aquí no. Es que me dicen que lo haga. ¿Que en el estadio no te dijeron? Pero la presión es diferente. Y ahí es como que todos traemos la camiseta amarilla o azul o roja o lo que sea. Y todos, como que de repente todos somos parte de algo y somos igualmente parte de esos. ¿Por qué? Por el afán y por el amor a un equipo y a un deporte. Pero los cristianos sentimos que estás infringiendo en mis derechos humanos y bla, 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 bla. Y digo, ¡ay, qué flojera contigo! De veras, en serio, ¡qué flojera! ¿Quién eres? Entonces, esa igualdad de ponernos todos igualmente humillados, igualmente reprobados, igualmente bajo sentencia de muerte, para poder, como dice aquí en Romanos, tener misericordia de todos. Y eso no nos gusta. No nos gusta. Probablemente si compráramos, si vendiéramos boletos para estar aquí, ya sentirías con derecho de hacer todo tu ruido y escándalo aquí como si fuera un estadio. Eso te, ¿por qué? Porque ya tienes derecho. Es mi espacio. Y el ángel de la independencia es nuestro. Pero ni piensas en el ángel de la independencia, salvo que México empate con Bulgaria o Yugoslavia o algo así. Entonces, es una celebración. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Hay algo que está torcido. Ahora, justificados quiere decir que Dios atribuye algo que no existe realmente propio nuestro. Y lo atribuye. Él atribuye a nosotros una forma correcta de pensar que no tenemos. Porque seguimos sin pensar bien. Ok, dices, sí, respira. No te voy a cachetear más. Okay. Y tenemos entrada por la fe, entrada, acceso en a esta gracia. Entonces es una entrada por fe a esta gracia. Entonces por fe entro en el favor de Dios que no merezco. Y por fe entro. Y si sigues todavía diciendo, pero es que, cállate la boca, por favor. En serio. Porque estás discutiendo, o sea, ¿dice esto o no dice esto? ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido. Que tenemos entrada a esta gracia, a este favor inmerecido por fe. Y si tú estás trayendo otra cosa, eres blasfemo. Estás diciendo que lo que Dios dice no es suficiente. Y la obra de Jesús y la persona de Jesús no es suficiente. ¿Cómo crees? Otra vez digo, qué flojera contigo. Ay, no, no. Ok, entonces, ¿verdad? Ya lo tiramos a la basura. Y qué ligeros nos sentimos, no tener que pelear todo el tiempo para justificarme. Sé quién soy y Dios sabe quién soy y no necesito justificarme. Estoy en un proceso porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús, el Mesías. Entonces estoy diciendo un montón al decir nuestro Señor Jesucristo y estoy diciendo un montón al decir por quién tenemos. Entonces el que tú no lo puedes ver ni en pintura, también tiene entrada por la fe. No porque sus acciones o su denominación o su antigüedad o algo así, sino simplemente por fe. Una fe cruda, sencilla, infantil. ¡Ay, cómo puede ser! Ah, pues entonces una fe elaborada, madura, elegante. Es fe, no deja de ser fe, no deja de ser algo que tú no compraste derecho. Es fe. Entonces tenemos entrada a esta gracia, a este favor inmerecido. Ahora, ¿cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu cara? ¿Cómo escucharías tu propia plática dentro y fuera de tu cabeza? ¿Cómo se escucharía? Si andas como consciente de que yo gozo de una entrada y un acceso y un privilegio y una paz con Dios, una forma de simplemente decir aquí estoy. Y Dios no va a decir, limpia tus zapatos. Mira, barro y trapeo y traes lodo en los zapatos. O sea, no estamos en casa ni siquiera de tu abuelita, que te quiere un montón. Y Dios, así traes lodo en tus zapatos, quita los zapatos. Si acaso te va a decir por qué estás pisando tierra santa como Moisés. Pero no le dijo a Moisés y no te acerques, sino que no haya nada entre tus pies y la santidad. Es muy diferente. Y Dios te invita a venir ya sin excusas y sin pretextos y sin coberturas y sin todo eso y llegar así tan así y dices, ¿cómo? Sí, es como agua fría, es como echarte en el fuego. ¿Cómo puede ser? Exacto, inténtalo. tenemos entrada a este favor inmerecido por fe, en la cual estamos firmes, en la gracia estamos firmes. Pero ¿cómo se vería mi vida si yo en verdad estuviera firme en la gracia? Ahora entonces, porque si no es mío el favor de Dios, la gracia de parte de Dios no es mía, no es algo que yo compré o gané o merecí, entonces, o sea, lo voy a traer así. Mira, te encargo esto, es de porcelana, llévalo allá, ahí lo dejas en el escritorio, andarías así. Vale 3,000 pesos, ¿eh? Y es único en el mundo, ¿eh? No lo puedes ni siquiera reponer. Lo dejas, dice, ¿sabes qué? Encárgale a otro, que no sea tan torpe. Y así estamos con la gracia de Dios. Es de muchísimo valor, no es duplicable. No lo podemos reponer y no lo puedo ni comprar y no puedo entonces pagar el daño y la pérdida de confianza y respeto que manos de barriga ya se te cayó. O sea, no lo puedo hacer. Entonces ahí estamos. Entonces no estamos firmes en la gracia de Dios. Pero estamos con la idea de que porque vale mucho es frágil. En este mundo las cosas que valen mucho suelen ser o frágiles o robables. ¿No? Pero es la gracia de Dios y Él tiene más. Y si esa la desperdicias, Él tiene más. Y si vuelves a desperdiciar su favor, Él tiene más. Y dices, ay, pero entonces no estoy apreciando, estoy despreciando su favor. Ajá, todo el tiempo, todos los días. Y no estemos fingiendo que no lo hacemos, lo hacemos y Él lo sabe. Y dice, ten, aquí hay más. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y decimos, ah, Señor, vine por mi cuota diaria. Y las de ayer, hijo, oh, ya sabes, ni llegué a mediodía, ya las acabé. Así es. Entonces, estar firme en la gracia de Dios es saber que esto no va a cambiar. Esto es inconmovible, porque es de parte suya. Entonces, ¿cómo viviría mi vida si no tuviera miedo? Si no tuviera miedo, ¿cómo viviría mi vida? ¿Cómo se vería? Porque eso ya está hablando de una vida que ya no tiene miedo, que ya no tiene complejos, que ya no tiene que luchar y pelear por justificarse, que tiene paz para con Dios, que tiene entrada, que está firme en eso. ¡Oh, qué suave! Es, o sea, y cómo, bueno, entonces medita en eso, trata de imaginar qué sería una persona así y quiero ver si yo puedo caminar en esos zapatos a veces. Y termina diciendo, versículo 2, y pues son 5 versículos, pero pueden transformar nuestra vida. Versículo 2 termina diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse es presumir, es jactarse. Entonces nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tú te jactas de la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué es la esperanza de la gloria de Dios? Bueno, Colosenses 1:27 dice que es Cristo en vosotros. Eso fue el misterio, que no era nada más pertenecer a una nación o ser pueblo de un pacto, sino Cristo en vosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza que yo tengo. Que si Él decide, si Él opta por vivir en mí, si Él se rifa con esto, con este monólogo todo el día, quejándose, murmurando, cuestionando, refutando, etc. Hace esto. Ay, pero ¿por qué? Si no es justo que todos ayunen 3 días, Jaime. Yo no quiero ayunar, me va a doler la cabeza. ¡Qué flojera conmigo! Y Él no se afloja. Y qué fastidio, y no está fastidiado. ¿Cómo puede ser? ¿Conoces a tu Dios? ¿Ves cómo te ama? Entonces, ¿cómo se presenta a ti y se entrega toditito a ti? ¿Y cómo somos? ¡Qué difíciles, qué complicados! Y no se va. ¿Vives con Él así? Porque eso va a cambiar cómo te relacionas con Él. Porque entonces ya no vas a estar manipulándole a Dios. Dices, ay, yo no me atrevo a manipularle. Acabas de hacerlo diciendo eso. Fanfarrón. ¿Cómo no? Todos lo hacemos. Es la naturaleza del pecador manipular a Dios. Es nuestra naturaleza. Pero imagínate la libertad de que ya no tengo que controlar lo que Dios piensa de mí, porque ya me hizo ver lo que piensa de mí. Acepto en el amado, perdonado, muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él. No esperó que yo empezara a hacerlo bien o querer hacerlo bien. Es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Ajá. ¿Y mientras? ¿Mientras? Si tú eres el ladrón en la cruz, ¿mientras? Ah, pues no le dio tiempo, pero a nosotros sí nos da tiempo. Ah, entonces lo que necesitas todavía es eso. Checa eso. Que luego decimos y suena muy bien, para el siglo XXI está a todo dar. Suena muy bien. Es que realmente lo que crees o tus doctrinas no son tan importantes, sino cómo vives. Lo has escuchado, a lo mejor lo has dicho. Es falsa doctrina. Porque eso es una doctrina. Es salvación por obras. Es cómo vives. Es realmente, no es tanto que la iglesia se la pasa discutiendo de doctrinas y lo que tenemos que hacer es amarnos. O sea, santificación por obras. Es por fe. Y los cambios, las obras, son fruto de fe. Y la gracia es lo que permite eso. No es la entrada y el favor de Dios, no es fruto de haber hecho lo correcto, de haber querido hacer lo correcto. O sea, eso es revolucionario. Eso es, o sea, eso revienta y cambia esquemas y formas de pensar y acercarnos a Dios. Y necesitamos regresar y regresar y regresar sobre esto miles de veces. Porque mi propia naturaleza, y siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, como dice Isaías, no podemos ver a Dios. Y cuando Él se hace ver, nos mata, nos destruye, nos aplasta, nos espanta. Decimos, ¿cómo? No estoy listo. Y Dios dice, too late, aquí estoy. Entonces, por eso tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es eso, porque Isaías dice, nunca me va a dar tiempo quitar el pecado de mis labios. Nunca le va a dar tiempo a mi pueblo. Y podemos quejarnos del pueblo que nos rodea. Y podemos quejarnos de los que están en autoridad en la iglesia, en la familia, en la sociedad. O podemos ver que Dios nos recibe a todos en Jesucristo. Y únicamente así. Y si nos recibe únicamente en Jesucristo, recibe a todos. Y no podemos nosotros poner un filtro más. Eso es un filtro bastante rígido, solo en Jesús. En ningún otro nombre hay salvación, dice Hechos 4:12. Ok, entonces nos gloriamos. ¿Te jactas de la esperanza de la gloria de Dios? ¿O dices, bueno, ojalá? Ojalá Dios nos agarre confesados. Te jactas, presumes de una esperanza, y porque lo que van a criticar más, lo que van a atacar más, es eso. Por eso ya no se escucha tanto hablar del rapto. Ahora sí, de la tribulación, sí, hacen películas y todo, dejados atrás, dejados aquí a un lado, dejados. Pero del rapto en sí, de la esperanza de la gloria de Dios, ¿por qué no se habla mucho de eso? Es por, hay que presumidos. Dice que somos presumidos. Y nos jactamos, presumimos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos decir, sí, mira, no soy Barbie, pero Dios me trata como si fuera Barbie. Como así, perfecta. ¿Te das cuenta? O sea, ¿tienes eso con Él? ¿Que Él te trata como si fueras Jesús? Porque eso es lo que la Biblia está diciendo. Y me recibe el Padre como recibe a su unigénito Hijo. Eso es justificación por fe. Me atribuye lo que no es mío, lo que nunca tuve, ni tengo, ni tendré, y me lo atribuye. Entonces estoy firme en eso, porque si no, tengo que contradecir a Dios. Tengo que decir, no, Dios, con los demás sí, pero yo no. Hay un problema con eso. Pero ¿cómo va a cambiar mi vida si yo en verdad tengo esperanza de la gloria de Dios? Y si yo en verdad voy a presumir de esperanza de la gloria de Dios, ¿cómo se vería mi vida? ¿Cómo me verían en mis problemas? ¿Qué problemas va a haber, no? ¿Cómo me verían? ¿Cómo me escucharían en medio de mis problemas? El problema que tenemos, y por eso las doctrinas de prosperidad tienen doble atracción. Uno, porque pues yo quiero ser Barbie. Me prometen. ¿O vas a ser Barbie o vas a ser Ken? ¿Qué quieres? Me lo prometen, me lo ofrecen. Entonces yo quiero ser Barbie, es el número uno de atracción. Número dos, todos van a envidiar. Todos van a decir, la chica lo tiene todo. Entonces, y sí, entonces yo, si voy a presumir de la esperanza, de la gloria de Dios, necesito, o sea, la gente no más va a decir, yo soy Barbie, y todos van a decir, hay medicamentos para esa condición. Hay terapias. Entonces hay una atracción en eso, de que de alguna manera, si en verdad me convierto en Barbie, dices, ¿qué tienes contra una muñeca? Nada, pero sí representa mucho, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué? O sea, si me prometen que todos me van a tratar como a Barbie, entonces puedo presumir y decir, lo tengo todo, soy Barbie. Entonces todos van a decir, lo tiene todo, quiero lo que tiene. ¿Cómo lo tienes? Ah, por fe en Jesucristo. Y se derrumba todo, porque si es por fe, ya no es por ser tan muñeca la Barbie. Es de plástico su cabello, ¿no has visto? Una Barbie que ya tiene tiempo, parece cualquier oxigenada. Y el cristiano es alguien que entre más pasa el tiempo, aunque el cabello está todo quemado, como una Barbie vieja, es más genuino, es más indiscutible. ¿Sí me explico? Y eso es dar razón por la esperanza que hay en nosotros, lo que dice Pedro. Eso es dar razón, eso es explicar. Es decir, ah, ¿quieres saber por qué? O sea, estás en medio de esto y tu cabello tostado como una Barbie vieja y así como que quedaste así porque una niña que no pudo vestirte rápido te arrancó la cabeza y así, y uno de tus brazos se cae y lo tienen que meter, está raspada y está todo así, no combinan ya sus zapatillas, una está dentro de los cojines del sofá. O sea, lo que la vida trae. Pero para esa niña la viste con la misma ternura. Ok, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes la confianza como para decir, yo espero, y es mi confianza y mi gran anhelo viviente, ver a Dios cara a cara? ¿Es tu esperanza? Y es algo que tú podrías decir, y porque luego van a decir, ay tú, pero solo Barbie brillan los ojos así, de este tamaño. O sea, solo Barbie. Y dices, entiendo tu cuestión, entiendo tu contradicción, entiendo tu punto de vista, porque era mío. Lo entiendo. No obstante, y a pesar de todo lo que tú dices, que son muy fuertes razones, tengo esperanza, tengo la expectativa de ver a Dios cara a cara. Y imagina, ¿cómo se vería tu vida? O sea, si fuera. Qué diferente sería todo, ¿verdad? Pero ¿por qué no? O sea, aquí está escrito, ¿por qué no entonces? Versículo 3. Tenemos tres más y tenemos que terminar. Y no solo esto. Dice, sí, con los primeros dos ya me voy bien. Ya. Con esto ya tengo para el año 2015. Y no solo esto. Y agrega una cosa que como que no era tan, ay, sí, qué lindo para nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Presumimos, en medio, no de las tribulaciones, sino en las tribulaciones, estando en problemas, y en eso presumo. Estoy en un fuerte problema. Amén, gloria a Dios. Y nos chocan los hermanos. Fíjate la formalidad de antes, que ponía a todos iguales. Decíamos hermano. Ahora, ya es, ahora es por flojera para no aprenderme tu nombre. Hermano, hermana. Pero era una formalidad y una cortesía de vernos y recibirnos y tratarnos todos iguales. La misma gracia, la misma paz, el mismo Señor Jesucristo, la misma fe cruda, infantil, imperfecta. Imagínate, la gracia de Dios me permite eso. Amar a un Dios que es perfecto, que me ama con amor perfecto y amarle yo imperfectamente. Y el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. No lo hacemos. Pero Él me atribuye el perfecto amor de su Hijo y me recibe y me responde como si Jesús le hablara, como si Jesús le ofreciera su vida. Y yo le ofrezco mi vida y Él diría: ya tengo 7 Barbies. No, gracias. Eso es lo que haríamos nosotros. No, ya estoy repleto de Barbies. Quiero otra muñeca, quiero otro juguete, quiero otra cosa. No, esto no. Y me recibe como si fuera el único, el especial y el perfecto Hijo de Dios. Entonces, eso es justificados por la fe. Pero entonces, ve esto, cómo va a cambiar y cómo va a afectar tu forma de pensar, tu forma de verte, tu forma de acercarte a Dios y tratar con Él. Que Él te acepta para amarle imperfectamente. No de todo corazón, no con toda tu alma, seamos honestos. Todavía me amo a mí mucho. No quiero morir. No quiero sufrir. No lo considero un privilegio sufrir por Cristo. Lo puedo decir que es, pero el dolor sigue siendo el dolor. Y Él no sabe. Entonces Él dice: sí, 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 pero tú vive. Tú cree. Tú confía. Y es imperfecta mi confianza, es imperfecta mi esperanza, es imperfecta mi fe y mi amor para Dios es imperfecto. Y Él me atribuye perfección que no es mía. Y luego dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo hago, no lo haces. Entonces, y Dios nos permite amar imperfectamente y así crecer. Ahora la ley me va a decir, tienes que ser perfecto. Entonces andamos fingiendo, andamos juzgando, decimos, ¿nunca has visto la cultura de piñata? Que si es una piñata, se vale que tu hijo, o sea, veo a las mamás bien orgullosotas que su hijo se acaparó todo el dulce. Este es mi hijo. Pero cuando ya es un político, ¡ay, corrupto! Ahora, no, 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 perdón. Es exactamente el mismo corazón, el mismo afán y el mismo público. No más que ya cambiaron los dulces. Entonces, lo que es bueno en una piñata ya es malo cuando es en un político, en gobiernos y todo eso. Pero es exactamente lo mismo. Es muy humano. Pero tenemos eso. ¿Por qué? Ah, porque esos dulces, mi hijo me los va a convidar. Y cuando es aquel, ah, pues a mí no me toca, entonces corrupto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estamos, ese es el mundo en el que vivimos. Y lo vemos en las iglesias, y lo vemos en nuestra familia, y todo eso, y nos confronta todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me presento a Dios? Siendo parte de eso, teniendo esa misma mentalidad en algún grado. Pero dice versículo 3, y eso como que nos empieza a ampliar la vista, porque no es solo Barbie aquí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, presumimos, nos jactamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tribulación es presión que te aplasta. ¿Sabes a qué me refiero? Presión, o sea, presión en tu vida. Es que estoy muy estresado, por eso te grité. ¿Perdón? Pero entonces cuando yo estoy estresado no te puedo gritar. No, ¿por qué? Me duele. Oh, pues. Nos gloriamos, presumimos. ¿De qué? ¿De qué puedo jactarme en las tribulaciones, en esa presión? Algo bueno va a suceder. Algo de valor eterno Dios está produciendo. Seguimos leyendo, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y algunos dicen, no pidas que Dios te produzca paciencia porque te va a poner hartas pruebas. De por sí las pone. El chiste es saber no repetir la materia tantas veces. Coopera, trabaja con Dios. Esfuérzate y gasta tu energía en lo que Él está haciendo y no resistiéndole, sino sabiendo, ok, sabemos, no lo siento bonito, pero lo sé, que la tribulación produce paciencia. Pero checa, versículo 4, y la paciencia produce prueba. Prueba es experiencia y es el carácter que alguien con experiencia tiene. Entonces, lo que es hoy para ti una crisis, de aquí un tiempo no va a ser una crisis. Y de repente alguien va a decir, estoy en una crisis, ay, ¿puedes orar por mí? Y vos dices, sí. Y viene, ah, quiero que grites, que jales el cabello, que llores, que te pones histérico en mi crisis. Es que yo ya viví eso muchas veces. ¿Cómo la haces para estar tranquilo? Pues ya no tengo fuerza para ponerme histérico. Es experiencia, es carácter, es que, ajá, así es. Cuando nace tu primer bebé, nomás haces así. Hay que ir a urgencias. Así, ya cuando tienes 4 o 5 hijos, ya está con inconsciente de calentura, no ha hablado en 3 días, y estás, levántate y haz tu tarea. Estás viendo mucha tele. O sea, ya tienes experiencia, ya sabes determinar lo que está pasando. Entonces, la paciencia produce prueba o experiencia o carácter. Y la prueba, la experiencia produce esperanza. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no te salen fácilmente, cuando tienes tiempo caminando por fe con Dios, pero no ves luz, que no se siente bonito, que no hay gozo, estoy buscando a Dios, pero no hay gozo, la experiencia, el carácter de haber vivido esto, sabes, sí, pero no cambia nada, es que esto es la verdad, y voy a seguir caminando en eso, aun cuando no sale el sol, sé que estoy en el camino. La paciencia produce prueba, experiencia, la prueba o experiencia produce esperanza, y ve versículo 5. La esperanza no avergüenza. Y eso nos vuelve a parte del problema. Si yo fuera Barbie, no tendría que avergonzarme delante de nadie. Ni siquiera frente a otra Barbie. Nomás diríamos, nice outfit. Tú también, amiga, qué pechocha. O sea, y así, y queremos llevarnos a ese nivel. Y la esperanza no avergüenza. Que lo que yo espero, en lo que he puesto mi fe, que esa sensación de paz con Dios no es solo una sensación. Entonces la esperanza no avergüenza. ¿Por qué nos dice eso? Porque repetidas veces durante nuestra vida, durante un día quizás, van a decir, no sirve, no funciona. ¿Dónde está tu Dios? Salmo 42. Lee el Salmo 42. Lee el Salmo 37. Lee el Salmo 73. Y verás cómo se siente. Y que no eres el único que ha sentido. Bueno, yo sé que Cristo sí me ama. No se nota. Nadie más lo ve. Creo que lo estoy imaginando. Pero en mi imaginación de ser amado, la esperanza no avergüenza. ¿Pero por qué? Dios nos ha dado algo, y en eso es lo que tú y yo tenemos que andar viviendo en eso. Vamos a leer versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso último como que es muy, ¿qué? Lo voy a leer otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué la esperanza no avergüenza? ¿Por qué lo que espero? Y presumo de esperanza de la gloria de Dios y me jacto de eso. Y podrías ser tú alguien que cuando tú hablas de la gloria de Dios y esa esperanza, cualquiera se queda así. Con ese anhelo de estar también. ¿Cómo sería tu vida así? Pero dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. Y cuando dice derramado, no es así de una jarra, sino de la manguera de una pipa. Así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Es tu experiencia? ¿Es una realidad para ti que has podido decir, Dios derramó en mí su amor de tal manera que tuve que decir, ya, ya, por favor, ya, ya no me cabe más? Me inundaste, me perdí los pies entre tanto amor. ¿Es tuyo? ¿Es algo que hay un registro en tu vida? ¿Es una realidad también actual en tu vida? Necesita ser. Y podemos orar y decir, Señor, tu palabra dice esto. Y he creído. Y creo que tengo paz para contigo y creo que es únicamente por Jesucristo. Y creo estar firme en esta gracia que sin traerte otra cosa, simplemente por quien es Jesucristo y por lo que Él ha hecho, me recibes y me escuchas y me ves y me tratas como a Él. Y no he sido perfecto y en las tribulaciones no lo demuestro perfectamente, pero estoy firme en tu gracia, aun cuando no estoy firme en las tribulaciones. ¿Conoces a alguien así? Que no estás firme en las tribulaciones, pero puedes estar firme en su gracia y crecer. Eso es lo que la gracia permite. La ley no permite otras oportunidades. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si estoy en la gracia de Dios, si tengo entrada, si tengo paz para con Dios, me ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está chiviado y no está desesperado. El Padre no está desesperado porque me ve y me recibe como a su Hijo. Él se goza en el Hijo y me recibe en Cristo. Y Cristo no está desesperado diciendo, ¡ay, Jaime! Por el amor de Dios, o sea, agarra la onda, aprende, entiende algo, por fin, Jaime, ya, son muchos años, van a ser 40 este año. Y digo, lo único que te puedo decir después de 40 años de ser cristiano es esto, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una realidad y debe ser tu realidad, debe de ser. Y si no es, lo podemos pedir, podemos decir, Señor, ¿puedes hacer esto en mí? Y quizás lo haga hoy, antes de ponerse el sol, y quizás lo haga a través de todo el año o en los próximos años. Y quizás lo haga de formas que tú no hubieras pedido, que a través de esto su amor sea un río que te atropella, que no permite otra cosa. Y puede ser. O podríamos seguir pensando que Dios es tan mezquino y que yo soy de plástico y por eso soy Barbie. No, no va a funcionar y ya lo sabes. Es por quien es Jesús y por lo que Él ha hecho, ya lo sabes. El Espíritu Santo no está desesperado viviendo en nuestra vida, porque se goza de la verdad. Y la verdad es esto, que somos justificados pues por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Presumimos de eso. Y no solo de esto. O sea, nuestra vida es tan amplia y tan completa, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Estoy creciendo. La mirada de Dios, Él está mirando a alguien que está creciendo en Cristo. Y me ama. Me recibe. Y te ama y te recibe en Cristo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más podrías agregar a eso para ser una persona completa, feliz y llena de esperanza? Realmente, ¿qué más necesitas? Entonces, la paciencia prueba. La prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces, la pregunta para terminar otra vez, ¿cómo se ve una vida? Ahora sí, sin vergüenza. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una persona que no tiene que bajar la mirada cuando habla de Dios? ¿Cómo se ve la mirada de alguien cuando está hablando de Jesucristo? ¿Cómo se ve su mirada? ¿Cómo se escucha el timbre en la voz de alguien que se jacta de la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que no la compró, no la ganó, la recibe por recibir a Jesús? ¿Cómo se escucha el tono de voz? ¿Cómo es la mirada de alguien así? Porque es nuestra voz, es nuestra mirada. Si no somos nosotros, ¿de quiénes está hablando aquí? ¿De quién está hablando? Si no somos nosotros, de versículo 1 en adelante, ¿de quién está hablando? ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Gloria a Dios? Así es, hermanos. Y esas pequeñas formalidades existían y existen por una razón, porque es nuestra realidad. En esa verdad vivimos y es nuestra esperanza y es nuestra confianza. ¿Oramos? Y si tú estás con esto diciendo, bueno, yo creo que esto está pendiente en mi caso, ahora cuando oramos, simplemente pídele a Dios, Señor, yo quiero que las tribulaciones ya las tengo. ¿Me puedes dar lo demás? Y lo va a hacer. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo mientras has estado escuchando y diciendo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, me late, es cierto. Entonces, recibe. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle esto. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por entrada a esta gracia. Que si es gracia, no podemos estar otra cosa sino firmes. No podemos ni estar aferrados a algo que no podemos perder, que es tu favor. Ni inseguros, sino simples y descansando en eso. Y Señor, te pido por cada hombre y mujer que está escuchando y que tú has estado tratando este asunto durante casi una hora, pero realmente durante toda su vida. Señor, abre nuestros ojos para ver a Jesús. Abre nuestros ojos para ver otra vez lo que es confiar tan solo en Él. Abre nuestros ojos, Señor, para verte en las tribulaciones y saber que esto es bueno y esto va a contar para algo. Y abre nuestros ojos, Señor, para ver cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y poder hablar con esa confianza y hasta temblando la voz de ansiedad y de expectativa de la gloria tuya. Y Señor, abre nuestros ojos para ver eso, para ver a qué nos has llamado. Y todo esto no era para hacernos santos, sino nos estás haciendo santos para poder conocerte y entender lo que vemos cuando te vemos a ti. Porque santidad ya tienes, no necesitas la mía, pero yo necesito la tuya para entenderte y conocerte. Y escucharte, y no envolver en mis pensamientos lo que es tu verdad. Y Señor, entonces háblanos este año, y guíanos, y llévanos así. Y te pido, Señor, para todo aquel que pidió, que quiere, y aún para el que no, derrama tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si en verdad lo has dado, si en verdad estamos en Cristo Jesús, derrama tu amor en nuestros corazones, te pedimos. Y esperamos en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.